Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Empieza la emisión local Costa Viva. Aquí estamos contigo para acompañarte desde ahora y hasta las 2, contando esas cositas más cercanas de la Mariña Lucense y del occidente asturiano en este día despejado con casi 20 grados de temperatura en estos momentos. Nubes y claros en el cielo, luce el sol y el fin de semana se atisba bastante bueno en cuanto a cielos despejados. De temperaturas estaremos ahí en 17, 18 grados de máxima es lo que nos dan. Bueno, luego lo vemos de forma detallada. Ahora hacemos un repasito por la actualidad y también por esos asuntos sociales, culturales que nos competen en nuestro territorio. Te habla Juana Carrera y el adelanto, como siempre, te lo trae Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En Establecimiento Rey.es lo encontrarás o visítanos en Jove.
El sector pesquero no puede más, está al límite. Esta es la principal conclusión de los encuentros empresariales Expomar que se han celebrado en las últimas horas en Burela. La verdad es que no lo dicen ni una ni dos, sino 25 organizaciones nacionales del mundo de la pesca. La capacidad para mantener la actividad ya se les está agotando. Además están cansados de que les donen la píldora, les digan buenas palabras, pero luego no lleguen los hechos. Y lo que piden es eso, que las cosas se vean, ¿no? Como esas ayudas comprometidas pero que no terminan de llegar para los costes de combustible, por ejemplo. Exigen un cambio en la estructura política europea y también que la pesca no esté incluida en la Comisaría de Medio Ambiente porque ahí están muy regidos por políticas medioambientalistas. Piensan que sería más adecuado tener una comisaría propia, como tuvieron en su momento, de pesca, o que vayan unidos a la de agricultura, porque la problemática es más afín. Además, reclaman la revisión de la política pesquera común. Señalan que el comisario Sinkevicius se ha negado durante 4 años a revisarla y que ahora parece que le han entrado las prisas para hacerlo. Y denuncian también las limitaciones, una vez más, porque esto ya lo han denunciado muchísimas veces, las limitaciones a la flota europea, con todas las trabas que se les ponen para sus productos, para todas las normativas, cuando en realidad luego los que tienen facilidad para meter sus productos son los de fuera. Por ejemplo, nos decía Sergio López, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, que en Europa la producción externa es ya del 70%. Es decir, que la Unión Europea protege más a los de fuera que a los de dentro, vamos. En materia industrial, la venta de la fábrica de Alcoa en la Mariña solo se cerrará con un comprador tan grande como Alcoa. Es lo que se deduce de las últimas reuniones, la última que mantenían en las últimas horas los representantes del Comité de Empresa con la Xunta de Galicia, con técnicos de la Xunta de Galicia para hablar de la balsa de lodos rojos. Así lo ha confirmado el Comité en función de la información que le han facilitado, que la venta del complejo industrial solo se cerraría con un comprador como mínimo tan grande como la propia multinacional norteamericana o incluso mayor. Mediante un comunicado en el que resumen la situación actual de la empresa, el comité aclara que la fábrica está en un proceso de venta, porque así se lo dijo la Xunta de Galicia y el gobierno, pero no porque ellos tengan algún dato en concreto. Ellos señalan que no saben por el momento si hay un comprador o no. En principio la administración les comunicó que no conocía a los posibles compradores y que hasta la próxima semana, concretamente hasta el 16 de mayo, no tendría conocimiento de ofertas no vinculantes que haya recibido la compañía. Por lo tanto, los representantes del comité a día de hoy pues siguen sin tener constancia de si hay compradores interesados, si va a entrar la SEPI o no. Todo es inquietud, lo de siempre. Insisten en que es necesario que se inicie de forma inmediata la construcción del horno de ánodos en la planta de San Ciprián para que no afecte ni al plan de viabilidad ni tampoco a sus plazos y tampoco, por supuesto, a los empleos, tanto los propios, digamos, los internos del complejo como los exteriores, los de las auxiliares. En materia municipal, el Ayuntamiento de Burela está reparando paseos marítimos de cara a la época estival. El Ayuntamiento realiza la reparación de estos paseos que quedaron bastante deteriorados después de los últimos temporales, la verdad. Por ejemplo, en el Paseo del Cantiño ya se ha actuado, está totalmente reparado y ahora están en el Paseo de Amarosa. El concejal de Obras, Ramiro Fernández, afirma que es una prioridad el mantenimiento de los paseos marítimos con el fin de tenerlos en el mejor estado posible de cara al verano y que quieren rematar todos esos tramos que están ahora mismo deteriorados. En Viveiro, el Ayuntamiento informa del inicio de las obras de la nueva pista de skatepark en la zona de Lodeiro. Cuentan con un presupuesto de 131.000 euros y cuentan con la colaboración económica de la Diputación de Lugo. La construcción de esta pista permitirá a los vecinos disponer de una nueva área de disfrute en la localidad y medidas de seguridad y técnicas para exigir que este espacio tenga las características adecuadas. Por ejemplo, está dotado también de rampas con diferentes niveles, obstáculos, diferentes elementos patinables. Vamos, para el divertimento. Y en Viveiro, el Ayuntamiento ha prorrogado 3 meses el contrato de servicio de ayuda en el hogar. Desde el Partido Popular son críticos, condenan la irresponsabilidad del gobierno por poner en riesgo esos servicios básicos y fundamentales para las familias, prorrogando el contrato al no haberse tenido sacada la licitación de un nuevo contrato a tiempo. Además, advierten los populares de un desfase de gasto de 1,2 millones de euros con respecto a lo presupuestado y que siguen apareciendo facturas del 2023. Ven descontrol. Más de Viveiro, el metal, el punk y el hardcore vuelve a sonar en el Resum, como no, en Viveiro, con el apoyo de 150.000 euros por parte de la Diputación de Lugo. El presidente del ente provincial y la alcaldesa han firmado este jueves un acuerdo que evidencia, señalan que la institución provincial tiene el compromiso firme con el ayuntamiento y con el festival. Quieren contribuir a su celebración porque es mucho más que música, es un encuentro cultural de gran importancia para toda la provincia y también para toda Galicia, como ha destacado el presidente de la Diputación, José Tomé. Y en el municipio de Foz, el alcalde denuncia que el ayuntamiento pierde 12.000 euros al año por incumplimiento en la cesión de terrenos de puertos de Galicia. Este y otros asuntos fueron tratados en una visita del presidente de la FEGAMBA al municipio, Alberto Varela. El regidor focense aprovechó para darle las gracias por defender a los ayuntamientos ante la infrafinanciación de la Xunta de Galicia en servicios básicos, como por ejemplo puede ser el servicio de ayuda en el hogar. Y el Ayuntamiento de Cervo ensalza la labor altruista de la protectora de animales Coletiñas en defensa del derecho animal. La Administración tiende la mano a esta asociación en lo que necesiten, a la que ha cedido el refugio municipal de Cuiña y destina una ayuda económica directa anual para facilitar su actividad en pro del bienestar animal. Además, la alcaldesa Dolores García ha querido poner en valor el importante papel de las personas voluntarias que dedican muchas horas de su tiempo a atender, a cuidar a estos animales abandonados sin esperar, además, nada a cambio. También hablaremos de fiestas en Trabada en este día de hoy a partir de las 10 de la noche. La Plaza del Ayuntamiento tiene la fiesta de las generaciones. En principio era la fiesta de la juventud, pero ahora lo han hecho extensivo a todas las generaciones para que participe todo el mundo de todas las edades. Y el domingo en Alfoz se celebra el primer día de avecinanza, el Día de los Vecinos. Está organizado por la Asociación Cultural y Juvenil O Castelo, en colaboración con el Ayuntamiento de Alfoz, la Federación de Asociaciones de Lugo y también todas las asociaciones vecinales de las distintas parroquias. Se van a unir todas juntas, están encantadas. Quieren pasarlo muy bien y estar unidas un rato agradable porque señalan que están todas siempre, la verdad, muy unidas y que es un buen momento para recordar esos lazos de amistad. En materia cultural te contamos que el Ayuntamiento de Ribadeo organiza un programa de actividades para celebrar el centenario de la muerte del viejo Pancho, el poeta ribadense uruguayo. Desde la Concejalía de Cultura señalan que el programa está preparado por personas tanto de Uruguay como de Galicia y que cuenta con el respaldo de ambos gobiernos. Esta conmemoración, de hecho, ya ha comenzado con la exposición Cénanos en el viejo Pancho. Está preparada por el alumnado y profesorado del taller y se puede ver en la sala del campo. Pero además también en el mes de julio se van a llevar a cabo las acciones fuertes en el por ejemplo, son celebraciones con actos institucionales, con presencia de la Xunta de Galicia, del Consulado de Uruguay. Habrá una representación de una obra de teatro teatral inédita del autor por el Grupo de Teatro Aficionado de Ribadeo o el recitado de poemas, además de la actuación de la Coral Polifónica de Ribadeo, entre otras muchas actividades. Recuerda, por cierto, que este 12 de mayo seguimos con el domingueo en Ribadeo. Está organizado por el Ayuntamiento y por ACISA. El grupo Los Mendezcatos actúa a partir de la 1:00 p.m. del domingo en las inmediaciones de la Plaza de Abastos para animar la hora del vermú, los vinos, las compras, etcétera. El concierto tuvo que ser aplazado el pasado domingo, día 5, debido a las inclemencias meteorológicas registradas. Y también este domingo se celebra en el municipio de Foz el mercado de Vilaronte, Hospes de Cornería. Es toda una jornada de celebración con casi medio centenar de puestos de diversos productos, mucha música, también lugares donde vas a poder degustar el pulpo y otras delicias típicas de la gastronomía de la zona, y mucho entretenimiento y mucho que hacer todo el día para el mercado de Vilaronte. El domingo será. Un apunte de esta tarde, presentación a partir de las 7:30 en Mondoñedo, en la Casa Museo Álvaro Cunqueiro, del último libro de Alfonso Armada. Es Cuaderno de viaje al país natal. Este libro es fruto de una propuesta de su primer diario, El Faro de Vigo, que le lleva de vuelta a su país natal y a su infancia. Pasa por Mondoñedo, por supuesto, por el Mondoñedo de Cunqueiro. Se va a presentar en el jardín de la Casa Museo Álvaro Cunqueiro, y ahí, en ese entorno cunqueiriano, el autor hablará de esta obra de viajes, muy al estilo también del mindoniense universal. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en este día de hoy. Además, también traemos otros en actualidad del municipio de Ribadeo. Hablaremos con la persona que ha sido elegida como premio vegadense de este año, que es Juan Antolín Rato, quien fuera alcalde durante 8 años en el Concejo de Vegadeo. La verdad es que le eligieron hace una semanita, un par de semanas, y vamos a aprovechar la oportunidad para charlar un ratito con él. Se le eligió como vegadense del año por el impulso del baloncesto en el municipio, por su entusiasmo, su constancia, la dedicación para crear y mantener uno de los clubes más longevos en la localidad, y también por su implicación incansable. Luego charlamos un ratito con él. Bueno, pues que si te apetece, te quedas un ratito con nosotros a través de las ondas en el 88.8 de la FM, en COPE Más de la Costa. Conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar buena, en general, como tenemos ahora la mañana, con nubes y claros y viento débil del norte. Por la noche el viento estará en calma, y mañana se espera nuevamente nieblas, brumas por la mañana, como esta mañana, que teníamos nieblas espesas en algunos puntos de la comarca, y luego irá despejando, pero por la noche otra vez nieblas, ¿eh? Habrá nieblas por la mañana y por la noche. Los cielos en general con nubes y claros y viento débil y variable. El sábado las temperaturas estarán entre los 11 y los 16 grados, sin lluvia. Y el domingo suben las temperaturas, estarán entre los 12 y los 19 grados, un poquito más de nubosidad y vientos débiles y variables, según el pronóstico de Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico. Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Las carreteras de nuestra comarca están en general despejadas. Algún obstáculo fijo en la carretera nacional 642 a la altura de Vilar aproximadamente. Son varios los obstáculos fijos que marca el mapa de la Dirección General de Tráfico, además de otro en la zona del Carmen. Igualmente la nacional 642. En general el tráfico fluido.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
17 minutos para la 1:00 p.m. Pequeño alto y seguimos.
En Afonte Arante, festa de interés turístico galego.
Temos que ir chantar.
Sábado 18 de maio, pregunte Roberto Rodríguez e concerto de Manuel e de Felisa. Domingo 19, bendición dos campos, procesión, bandeo do pendón e reverencia das cruces amenizado polo grupo de gaitas de Tobar. En misa e sesión bermuco grupo Fénix.
Sí, sí, pero para ir chantar.
Cuarta comida romaxe das cruces servida por Chao dos Navais. Anotarse no 636-87-49-51 ou 639-93-35-12. 30 ou 15 euros según idade.
Buah,
¿Cómo nos vamos poñer?
Pola tarde, representación da batalla por Keiman e Andrea Pousa e un musical Camiñantes e Cantantes. Festa co Grupo Fénix. Anótate domingo autocar gratis dende a oficina de turismo de Ribadeo con saída ás 11:30 e volta ao remate da sesión Bermú. Colabora Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Tratamos asuntos de Ribadeo ahora de la mano del alcalde, Dani Vega. ¿Qué tal, Dani? Boa tarde.
Muy buenas tardes.
Celebró usted recientemente unha xuntanza coa Consellería de Medio Rural para tratar asuntos desta localidade. E de aí surdiron dous plans. Un deles é o Plan Avanza Rural. ¿En que consiste?
O Plan Avanza Rural é invertir para melhorar as infraestructuras e seguir invertindo nas nosas parroquias. Concretamente, presentamos un plan de infraestructuras, unha cantidade económica moi importante, 395.000 euros, para invertir, para mellorar as infraestructuras, tanto das parroquias do interior como da costa. Vamos empezar xa na próxima semana a licitar obras, por tanto, isto vai baixo unha planificación en aquelas parroquias que vamos a actuar, pois está pois, decidido, pactado cos veciños, que como se deben facer as cousas. Trasladan unha proposta, marcar prioridades de infraestructuras, de carreteras que están pois, nun mal estado e ir invertindo para mellorar. Isto, evidentemente, é baixo esa planificación e detectar as pistas ou as carreteras que están en máis mal estado. Pero non se vai a resolver xa o problema. Quedan moitos anos, quedan moitas cantidades orzamentarias por xestionar. Pero, dende logo, é un gran paso. 395.000 euros para as parroquias do interior e da costa. E se añadimos pois, o plan único da Diputación, donde se van a invertir 397.000 euros, para arranxar a carretera da costa, esa carretera que está destrozada, pois estamos pois, actuando pois, neste primeiro ano en prácticamente pois, todas as parroquias e pensando nesas vías máis prioritarias.
E desa xuntanza tamén saiu con outro plan por diante que é o plan de Fontes. ¿Este en que consiste?
Fontes vivas quere dicir que vamos a recuperar todas esas fontes que estaban abandonadas. Nestes momentos o que se fixo foi unha limpieza de todas as fontes, bueno, pois nin os veciños sabían que había en algún punto fontes, porque estaban tan grandes, pois as silvas, a maleza que tapaba todo, pois o abandono era visible, foi constante durante moitos anos, e o que fixemos foi limpar e agora vamos a facer unha valoración económica e vamos a ir rehabilitando fonte por fonte, pois para paulatinamente baixo esa planificación que é o mellor que pode pasar dentro dunha administración. Facer as cosas programadas, planificadas e ir invertindo e mellorando as nosas pues, fontes tamén que hai nas nosas parroquias.
Pois aí temos dous plans importantes para a localidade, para mellorar eses rincóns. E despois temos algo, unha noticia moi importante na localidade que a volta da pediatra que recuperou de novo a súa praza de titular. Finalmente, pois estivemos bastantes meses en pediatra e isto levou a xente a ter que recurrir ás veces a un médico privado. Vostedes sinala que van estar pendentes para que non se volva a quedar baleira a praza de Ribadeo.
Claro, neste traballo, que non foi o traballo, e xa está. No, estamos tendo reunións coa Consellería, con seriedade, con rigor, e o que estamos pedindo é que cando unha profesional pois, este de vacacións ou teña, por desgracia, nunha situación de baixa, pois que se cubra inmediatamente e Ribadeo non perda o servicio de pediatría, no sentido de que non o haxa todos os días, porque, a ver, hai ese servicio, pero non todos os días, sino tres días. E iso eu creo que non é normal, e por iso tuve unha reunión coa Consellería, e lle pedín, e lle tasadei, que era a población que ten Ribadeo, baixo esa, digamos, esa cuantía importante de familias que ten Ribadeo, por tanto, debemos ter o pediatra todos os días. Aí está pois, o traballo e a xestión, e vamos a seguir. Por tanto, agora, pois, digamos, hai servicio, porque a profesional incorporouse despois de estar, por desgracia, nunha situación de baixa, volve a ver ese servicio, pero non está resolto, porque pode pois, ter unhas vacacións, evidentemente terá unhas vacacións, e pode caer, por desgracia, nunha baixa, e volveríamos ter o problema. Pois eso é o que non queremos, que haxa ese problema, e o que queremos é que a Consellería, así o decida, e xa sei que é difícil, porque non hai pediatras, é moi difícil cubrir esas baixas, sabemos a dificultad, pero non nos debemos rendir, debemos seguir traballando e seguir xestionándonos dende a seriedade, dende o rigor, e dicímolo constantemente. O prioritario é a poboación de Ribadeo. Por tanto, eu como alcalde de todos, o que vou seguir é pedindo porque Ribadeo teña ese servicio de pediatría todos os días. Nestes momentos o hai, pero pode acontecer que volvamos a ter tres días, e iso non pode, dende o meu punto de vista e dende o Concello, non pode suceder.
Moitas gracias por estar con nos este ratiño e tratar estes asuntos de actualidade. Que pase voste de boa fin de semana.
Pois seguimos traballando, unha apertiña.
Diez minutos para la una y otros asuntos de Ribadeo en relación a las celebraciones por el centenario de la muerte del viejo Pancho, que están organizadas por la Concejalía de Cultura y preparadas por personas de Uruguay y de Galicia, como decía la concejal de Cultura Begoña Sanjurjo. De hecho, estas actividades ya han comenzado y ya se pueden observar. Es la exposición Cénanos en el viejo Pancho. Nos lo cuenta la concejal de Cultura.
Esta conmemoración ya comenzó con la exposición Cénanos en el viejo Pancho, preparada por alumnado e profesorado do Obradoiro e que podemos ver na sala do campo. Pode ser visitada por todos aqueles que o desexedes, pero ademais o alumnado de Ribadeo, desde educación infantil ata secundaria, gozará cos traballos manuais, as xincanas, os percorridos pola vila, as creacións literarias, incluso vídeos de TikTok preparados para cada grupo de idade. Os centros escolares recibirán tamén unha unidade didáctica para traballar o autor, José María Alonso Trelles, nas súas aulas. Neste mes de maio presentaremos tamén unha páxina web para a difusión da vida e obra do poeta, así como das actividades realizadas nesta celebración. En o mes de xullo levaránse a cabo o forte das celebracións. Serán actos institucionais coa presenza da Xunta de Galicia e do Consulado de Uruguai, a representación dunha obra de teatro inédita do autor polo grupo de teatro afeccionado de Ribadeo, o recitado de poemas, un concerto da coral polifónica que incluirá no repertorio poemas musicados e que foron popularizados por Gardel, e a presentación dun importante libro, unha publicación bilingüe con ilustracións de artistas uruguaios. Ademais, este ano, a comarca dos Pícaros non se dedicará a homenaxeada no Día das Letras, senón que se dedicará ao viejo Pancho. Esperamos que podáis coñecer mellor o viejo Pancho e disfrutar de toda a programación preparada para celebrar o centenario da súa morte.
En el mes de julio son los actos grandes, ya los iremos contando, por lo tanto, para conmemorar el centenario del fallecimiento del viejo Pancho, el escritor, el poeta ribadense uruguayo. 8 minutos para la una del mediodía.
Ahora sí, duerma pierna suelta. Le molestarán ni los precios. Emuebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, ha oído bien. 50 días de oro en todos los artículos de descanso de exposición. Artículos a precios bajos, tan bajos que le sorprenderán. Muebles Toal, somos fabricantes y siempre nos adaptamos a sus ideas, necesidades, gustos y medidas. Muebles totalmente hechos a la carta. Grandes muebles y precios pequeñitos nuevamente juntos en Muebles Toal. Muebles Toal, estamos en Xove, Avenida Diputación 20.
Este fin de semana, este domingo, tenemos una cita importante en Vilaronte con el Mercado de Vilaronte a los pies de Cornería. La verdad es que se ha tenido que posponer por culpa del mal tiempo y este domingo viene con todas las de la ley. Tenemos con nosotros a la organizadora, presidenta de la comisión organizadora, que es Dolores García. Dolores, buena tarde, ¿cómo andamos?
Hola, muy bien.
¿Qué temos previsto? ¿Qué pasó? A fin de semana pasado fue bastante mala, ¿no?
Uf, la verdad que las previsiones eran muy malas. Teníamos miedo, sobre todo por los postos. Claro, porque los stands que poníamos nosotros, préstanolos. Entonces, claro, chovendo, as telas y todo, uf, no lo veíamos muy viable.
No, además quizás hubiera ido menos gente, claro.
Sí, claro, a gente, también a música que tenemos. Se molla por el suelo, todo tampoco y tal. Entonces, claro, ¿qué fas? Bueno. Pues volver a reiniciar todo, que no es fácil, ¿eh?
Non, supoño que non é nada fácil pospoñer todo, a verdade, pero bueno, pues fixeron non, agora toca o domingo, a ver como teñen preparado.
Bueno, pues temos un cartelo creo que muy chulo para vir a Villadonte. Ahora temos a apertura do mercado. Ás 11 da mañá xa temos un pase polos stands e por toda a feira a cargo do grupo de percusión Petapouco, da comparsa do Xerruxe, de Villadonte, claro, aquí tamén temos unha comparsa.
Home, logo.
Que non íbamos ser menos, entonces, bueno, moi contentos de que poidan a xente escoitalos. Despois, a 1:30, teremos unha charla sobre placas solares fotovoltaicas e interpretación da factura da luz. Será a cargo de Damián Sánchez, que é un ingeniero técnico industrial, e de José Luis Montiña, un técnico especialista tamén en contratos de enerxía. Esta charla será no bar que había anteriormente en Villaronte, que agora está cerrado. Pero bueno, préstanos o local. E despois, ás 12:15, temos un grupo tradicional, que tamén son de aquí, algúns son de Villaronte, outros de Foz, que lle chamamos Lambós. Ás 12:30, temos a cata de vermú ornao a cargo de Iago Rivas, que é un barista tamén de aquí de Villaronte. Ás 12:30, un taller infantil, porque así se os papás están na cata, os nenos poden estar entretenidos. A 1:30, unha sesión vermú a cargo do grupo Los Alcántara. Ás 4:30, tamén agora xa para os nenos, o mago Martín Camiña, que, bueno, que para os nenos ou para os maiores, pero, bueno, pensado neles. E a 6 temos o concierto do grupo de Tuxo Guayaba.
Pues non está nada malo o programa, eh? Ben cumplidinho tedes.
É verdad, bueno, tamén hai comida, eh?
Eso non pode faltar. A ver, contanos a comida.
No, contamos con co pulpeiro Suso de Lugo, que nos trae pulpo, churrasco e xamón cocido.
Home, logo de feira, sí. Totalmente. O que claro. Interesa neses días, cando un vai facer algo
claro.
Así.
Temos un bar que queira tomar, que poñemos a comisión, claro, como somos tamén comisión de festas, pois temos que traballalo.
Entón está claro que imos pasar o día aí, non?
Eu creo que mellor opción non hai,
Sí, señor, sí, señor, nos tienes convencidos, claro que sí. Dime unha cousa, esta é a terceira edición, pode ser, do mercado?
Sí, a terceira, sí.
Que tal funcionou as anteriores?
Pois moi ben. A verdad que non podemos nada máis que dar gracias, porque a primeira, claro, tiñamos menos puestos. Claro, cando empezas, entonces a primeira xa houve moita xente, moita. A verdad que quedamos impresionados, porque fuxamos un pouco así, a ver que pasa en Villaronte. E, bueno, foi un éxito. E despois xa a segunda máis, e ahora mismo estamos en 45 puestos, ou 46,
Bueno, pois non está nada mal, dende logo,
No, de mal nada. Eu penso que podemos estar moi, moi contentos.
Sí, señor. Puestos de que, por certo? Un poquinho de todo.
De todo. Pois haberá produtos da horta, haberá de queixos, haberá de mel, haberá de roupa, manualidades... Bueno, de todo un pouco. O que podes encontrar nun mercado que vas, que hai tanto posto, de todo, variedade infinita.
Pues estamos convencidos, Dolores, vamos para ello. Vamos para o mercado de Vilaronte, o terceiro mercado de Vilaronte, os pés de Cornería, aí temos todo domingo, pues ben cumplidinho. Ademais vai facer bo tempo, que desta dan bo tempo.
Eu penso que xa é verdad, moito dicir de verdad, pasaron unha hora unha compañeira da comisión o mapa do tempo, eu non había mirado, porque é verdad, non quixen mirar estes días.
Bueno, pero xa quedas máis tranquila, non?
Sí, ahora sí.
Bueno, fantástico, pues aí tenemos o día despexado. Se non cambian as cousas, o día seco e despexado para desfrutar do mercado de Vilaronte. Moitas gracias, Dolores, por estar con nos este ratiño, bueno, que o pasedes moi ben, que disfrutedes moito.
Pois gracias a vosotros por difundir o noso traballo, o noso programa, e quedades todos convidados, e vide Vilaronte que o merece.
22 meses de cárcel para una mujer por estafar 45.000 euros a un hombre en Ribadeo, haciéndole creer que eran pareja. El denunciante y la acusada, que ha reconocido los hechos, aceptado la pena, se conocieron en 2020 en un club de alterne del municipio. El juzgado de lo penal número 2 de Lugo ha resuelto imponer en este viernes esa pena de 22 meses de cárcel a la mujer acusada de estafar con algo más de 45.000 euros a este hombre de Ribadeo, con el que simulaba mantener una relación sentimental, para demandarle ayuda económica. El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente para la procesada una pena de prisión de 3 años, pero la ha rebajado a 22 meses. La acusada ha reconocido los hechos ante la jueza y ha aceptado la pena. No ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales y ser su condena inferior a los 2 años. Y absuelto un condenado por tráfico de drogas en Viveiro, la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Galicia ha absuelto a uno de los 2 condenados por la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, debido a un delito de tráfico de drogas. Los magistrados entienden que no hay prueba suficiente que enerve la presunción de inocencia. Según recoge la sentencia, el piso en el que vivía el apelante, junto a otro encausado, estaba bajo investigación y vigilancia policial. Era un lugar frecuentado por conocidos consumidores. En una ocasión fueron arrojadas desde el piso 3 bolsitas y fueron recogidas por el acusado. Se indica en la resolución judicial que aún así no se puede acreditar que contengan realmente cocaína, porque los elementos restantes son insuficientes para poder confirmar una sentencia de condena. El ahora absuelto había interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial. 22 minutos pasan de la 1 del mediodía y 19 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo. Echamos un vistazo al pronóstico meteorológico para el fin de semana, que parece que va a ser en principio tiempo seco lo que vamos a tener por delante, con el cielo más despejado el sábado, un poquito más cubierto el domingo. El sábado y el domingo el viento soplará débil y variable. Para el sábado se esperan bastantes nieblas por la mañana y por la noche. Las temperaturas estarán entre los 11 grados de mínima y los 19 de grados de máxima aproximadamente durante el fin de semana. En cuanto al tráfico, si estás conduciendo, vas a ello, no te encuentras con ningún problema circulatorio en estos momentos en nuestra comarca. La venta de la fábrica de Alcoa en La Mariña solo se cerrará con un comprador tan grande como Alcoa. Enseguida te lo contamos.
Atención a toda la población. En el polígono de Barres, hasta el 31 de mayo se prevé un gran movimiento sísmico. El derrumbe de precios en Almacén del Ofertón. Lavadora 7 kilos, 1.200 revoluciones, 259 euros. Frigo Combi No Frost, 399 euros. Congelador, 175 euros. Lavavajillas, 259. Vitrocerámica, 185. Inducción, 249. Y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el Polígono de Barres. Teléfono 633-074-900. Síguenos en Facebook. Almacén del Ofertón.
COPE de la Costa.
Estar informado.
La venta de la factoría mariñana Alcoa solo se cerraría con un comprador tan grande como Alcoa. Así lo ha confirmado el Comité de Empresa en función de la información que le ha facilitado el Gobierno. Mediante un comunicado resume la situación actual de la empresa y el Comité aclara que la fábrica está en un proceso de venta porque así se lo dijo el Gobierno y la Junta de Galicia. El proceso de venta se hará, como decimos, con un comprador como mínimo tan grande como Alcoa o mayor. En principio, la Administración le comunicó al Comité que no conocía a los posibles compradores y que hasta la próxima semana, concretamente hasta el 16 de mayo, no tendría conocimiento de ofertas no vinculantes. Entre tanto, desde el comité señalan que no tienen constancia de si hay compradores interesados ni tampoco si la SEPI va a entrar o no en el proceso. Lo que exigen desde el comité de empresa es que se inicie de forma inmediata la construcción del horno de ánodos en la planta de San Ciprián para que no afecte ni al plan de viabilidad ni a sus plazos, tampoco a los empleos en el complejo, tanto a los propios como a los exteriores. El sector pesquero ya no puede más, está al límite. Esta es la principal conclusión de los encuentros empresariales Expo Mar celebrados en las últimas horas en Burela. No lo dice una ni dos, sino 25 organizaciones nacionales del mundo de la pesca. La capacidad para mantener la actividad se agota. Están cansados de que les digan buenas palabras cuando interesa, pero luego falten los hechos, como por ejemplo ayudas que nunca terminan de llegar. Sergio López es el gerente de la Organización Provincial de Pescadores. Señala Sergio López que hay muchas limitaciones también para los pescadores europeos, mientras que los pescadores de fuera tienen toda la vía libre para comercializar su pescado. Y señalan que están cansados de buenas palabras y que quieren hechos.
No puede ser que cuando somos necesarios se nos cante al oído de que somos una actividad principal y luego lo único que hay son palos. Y la prueba está en que siempre se dice que el sector recibe muchísimas ayudas. Al sector se le han prometido unas ayudas en el año 2022 por el incremento de coste de combustible que se triplicó en pocos meses, pero que aún no hemos cobrado. Entonces,
son las principales conclusiones del encuentro empresarial celebrado en el seno de Expomar en estas últimas horas en la localidad de Burela. Hablamos de otros asuntos, nos vamos hasta el municipio de Burela también, porque el ayuntamiento repara los paseos marítimos de cara a la época estival. Se ha reparado, por una parte, el espigón de la playa de Amarosa, en colaboración con la Dirección General de Costas del Mar y del Gobierno de España. Y en el paseo de Cantiño también han actuado el concejal Ramiro Fernández, concejal de Obras, afirma que es una prioridad el mantenimiento de los paseos marítimos para tenerlos en el mejor estado posible de cara al verano, reparando sobre todo los tramos que están más deteriorados. Algunos están deteriorados por culpa de la meteorología. En Viveiro, el ayuntamiento ha prorrogado 3 meses el contrato de servicio de ayuda en el hogar. Tienen críticas por parte del Partido Popular. Ahora te lo contamos.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
El Partido Popular de Viveiro condena la irresponsabilidad del gobierno municipal al poner en riesgo servicios básicos y fundamentales para las familias como el servicio de ayuda en el hogar por esperar a prorrogar hasta el último día el contrato y no haber sacado a licitación el nuevo. Sara y Ventura.
Una tremenda irresponsabilidad llegar hasta el último día del contrato para proponer con carácter urgente la prórroga del contrato SAF, servicio de ayuda en el hogar, por 3 meses para poder sacar la licitación de contratación para este nuevo servicio. ¿Qué ocurriría si la empresa no aceptara tal prórroga? Creemos que no se puede arriesgar tanto con estos contratos, tratándose de unos servicios básicos y fundamentales para las familias.
Desde el Partido Popular también advierten de un desfase de gasto de 1,2 millones de euros con respecto a lo presupuestado. Señalan que siguen apareciendo facturas de 2023 y debido a ese descontrol no descartan que puedan aparecer más. Martín Vale.
La cifra de facturas emitidas hasta 31 de diciembre de 2023 y contabilizadas este año es de 370.000 euros. Y dado el descontrol demostrado en la gestión municipal, no es de extrañar que existan compromisos adquiridos por servicios, actividades, compras del año pasado que hayan generado facturas pendientes aún de registrar. Por los datos que conocemos a día de hoy, el desfase real de gastos sobre el presupuesto es de 1.200.000 euros, un auténtico disparate.
El metal, el punk y el hardcore volverán a sonar en el Resu de Viveiro con apoyo de 150.000 euros por parte de la Diputación de Lugo. El presidente y la alcaldesa del ayuntamiento firmaban este jueves un acuerdo que evidencia, a juicio de José Tomé, que la institución provincial tiene un compromiso firme con el ayuntamiento y también con el festival para contribuir a la celebración, ya que es mucho más que música. Se trata de un evento cultural de gran importancia para toda la provincia y también para toda Galicia. Recordamos que se celebra del 26 al 29 de junio. Hay 89 bandas en uno de los carteles más grandes y ambiciosos. El Ayuntamiento de Cervo ensalza la labor altruista de la protectora de animales Coletiñas en defensa del derecho animal. La administración local tiende una mano a esta asociación en lo que precisen. Le han cedido el refugio municipal de Cuiña y destina también una ayuda económica directa anual para facilitar su actividad en pro del bienestar animal. La 1:30, 30 minutos más por delante hasta las 2 en este sintonía, en el 88.8 de la FM, contándote esos asuntos locales un poquito más cercanos. Y si estábamos ahora hablando del municipio de Cervo y de la protectora Coletiñas, vamos a tratar otros asuntos de otros ayuntamientos, del municipio de Foz, porque el alcalde ha denunciado que el ayuntamiento pierde 120.000 euros al año por el incumplimiento en la cesión de terrenos de puertos de Galicia. Es un tema que ha estado debatiendo con el presidente de la FEGAM en el municipio, porque ha estado presente Alberto Varela en las últimas horas. Fran Cajoto es el alcalde focense.
O Concello de Foz perde 120.000 euros o ano polo incumplimento na cesión de terreos de portos de Galicia. A Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias asinaran en 2021 un convenio para a cesión de espazos portuarios que xa non teñen este uso aos concellos. Este compromiso aínda non se cumpriu.
Además, también ha debatido con el responsable de la FEGAM, el presidente de la FEGAM, otros asuntos, como por ejemplo lo que denomina la infrafinanciación de la Xunta de Galicia en servicios básicos. Pone como ejemplo, Franca Joto, la asunción de competencias de la Xunta de Galicia en servicio de ayuda en el hogar o de la residencia de mayores, mientras que no reciben los fondos necesarios para poder cubrir dichos servicios.
La falta de financiación ante a infrafinanciación que estamos recibindo da Xunta de Galicia. En concreto, en Foz, estamos asumindo competencias da Xunta, por exemplo, no servicio de axuda no fogar e na residencia de maiores, e, sen embargo, non recibimos os fondos necesarios para cubrir os custos destes servicios. Iso que supón? Pois que veciñas e veciños de Foz, a través dos seus impostos, a través das súas tasas, teñan que suplir os 800.000 euros anuais que a Xunta deixa de pagar ao noso concello. De feito, recentemente o concello viuse na obriga de subir estas taxas, estes impostos, para suplir esa falta de financiamento da Xunta de Galicia.
Declaraciones del regidor focense. Pasan 32 minutos de la una del mediodía. Ya sabes que estamos aquí hasta las dos en el 88.8 de la FM. Hacemos un alto en el camino y también tenemos que hablar del mundo de la pesca.
Hoy es Monte Castelo de Burela ofrece cursos gratuitos de capacitación digital para mayores de 18 años no matriculados en otras ensinanzas. Cursos de 30 horas, horario flexible, grupos reducidos se permiten obtener un certificado oficial. No es Monte Castelo también continúan con habitual oferta de formación profesional, ciclos superiores de química y salud ambiental, ensinanza y animación sociodeportiva y o ciclo medio de cuidados auxiliares de enfermería. Esta oferta amplíase para o ano a dos nuevos ciclos duais. Contarán con a modalidad dual para o ciclo medio de cuidados auxiliares e para o superior de química e saúde ambiental. Formacións cunha importante tasa de inserción laboral. A través destes ciclos duais poderás estudiar e formarte nas empresas máis importantes da contorna, con prácticas ampliadas e remuneradas. Fórmate para acceder ao mercado laboral. Solicita información no IES Monte Castelo de Burela 982-82-82-41 ou no correo ies.monte.castelo@edu.xunta.gal.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Estos dos días de atrás se han venido celebrando las jornadas técnicas y también se ha celebrado el encuentro empresarial de Expomar en Burela. Ya sabes que es un foro importantísimo, se reúne el sector, hablan de esas cosas importantes, destacadas, y luego, además de analizarlas, las recogen tras el encuentro empresarial en ese documento que trasladan a la administración. Vamos a ver cómo se les ha quedado el cuerpo a los representantes del sector y para ello charlamos con el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, con Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal sensación nos han dejado? Bueno, vamos primero por la parte buena. Iba a decir por la parte buena. Las jornadas técnicas, supongo que la sensación es buena porque ahí más o menos es una exposición de temas interesantes para todos, ¿no?
Sí, han respondido a lo que pretendíamos precisamente cuando organizamos los contenidos, ¿no? Como sabéis, desde hace años diferenciamos la parte de gestión pesquera con otras partes que tienen que ver con todo el ámbito socioeconómico, gastronómico, nutricional, médico, y fue el esquema que mantuvimos este año. Los temas eran y los ponentes eran de interés en primer nivel y respondieron a lo que nosotros esperábamos. La gente que participó tanto directamente como por streaming, pues le han gustado las participaciones, le han gustado los temas planteados y más o menos era lo que esperábamos, ¿no? Luego ya la sensación individual de cada uno de los temas o de si se entra más en una cosa que en otra, pues ya son individuales de cada uno, pero hay que tener en cuenta que nosotros en la parte de gestión pesquera hemos tocado, bueno, con la máxima responsable que hay ahora mismo de la política pesquera española, que es la Secretaria General de Pesca, y que planteó los principales retos de dónde está la pesca española ahora mismo para los próximos años, y luego tocamos tres asuntos concretos, ¿no? El tema de la agencia de control por parte de un representante de la EFTA, de la agencia que está ubicada en Vigo y donde nos ha explicado las nuevas competencias que asume la agencia con el reglamento de control. El proyecto ISPAMER, que es un proyecto propio de la OPE, donde pretendemos demostrar que con el conocimiento es como se deben de tomar las decisiones de gestión y no como ha hecho la Comisión Europea con Las Vegas, que ha tomado decisiones sin tener conocimiento del impacto, y por parte de Daniel Voce se ha presentado, por decir así, lo que es el calendario de prioridades o las prioridades principales del sector, aprovechando que dentro de menos de un mes tenemos unas elecciones europeas y que la pesca debe ser, de alguna forma, debe participar en un cambio de modelo, tanto a nivel estructura de Comisión Europea como de la actividad, ¿no? Y eso fue uno de los pilares en los que hablamos en el encuentro de ayer. Sí. El encuentro, bueno, pues más o menos 25 organizaciones. Lo que hacemos, o cómo está el formato del encuentro, es que ponemos encima de la mesa lo que consideramos cada uno los principales temas de preocupación, y luego de debatirlos y de presentarlos entre todos, se hace un esquema de lo que llamamos conclusiones, pues en distintos bloques, ¿no?, que se enumeraron en el día de ayer en 10, pero que se podrían haber enumerado en 15 o en 5. Es decir, un gran paquete tiene que ver con el tema europeo, que por un lado está el tema de las elecciones, y que desde el sector se exige un cambio de estructura política. Queremos que la pesca no puede ser algo minoritario que esté metido con un comisario de medio ambiente que finalmente acaba ninguneando a la pesca, y que es una de las principales políticas pesqueras comunes, de las políticas comunes que hay a nivel de la Unión Europea. También con el tema de asuntos normativos de importancia a nivel europeo, por un lado la revisión de la política pesquera común, que es el padre nuestro de la pesca para los países que estamos dentro de Europa, que durante 4 años o 4 años y medio el propio comisario se negó a revisarlo, diciendo que estaba todo bien, que era el mismo mensaje que mantenían ciertas ONGs, que al final son las que mandan un poco en el espíritu del comisario, pero que después de las últimas movilizaciones del sector primario y del cabreo del sector primario y de su manifestación, pues al final reconoce de que hay que cambiarla, y ahora se están apurando en hacer una revisión que tampoco nos fiamos, porque al final, si hay durante 4 años y medio has dicho que no era necesario, no entendemos que ahora vengan las prisas para dejar planteado una revisión de una política pesquera común que él no va a desarrollar, ¿no? Hablamos de temas de normativa, hablamos temas de gestión o cogestión y gobernanza o cogobernanza, donde hacemos un llamamiento a las distintas administraciones de que en el desarrollo normativo tiene que participar el sector, porque al final si no participamos y se intentan implementar las políticas solamente por una parte, eso demuestra el caos que hay en algunos momentos y la inviabilidad de ciertas normas, ¿no? Luego hay un bloque que tiene que ver con la supervivencia, un llamado de socorro. Es, al final decimos que el sector ya no aguanta mucho más, que nuestra capacidad para mantener la actividad que por un lado es económica, pero por otro es de suministro de alimentos saludables, ¿no?, pues se nos está agotando. Es decir, no puede ser que cuando somos necesarios se nos cante al oído de que somos una actividad principal y luego lo único que hay son palos. Y la prueba está en que siempre se dice que el sector recibe muchísimas ayudas. Al sector se le han prometido unas ayudas en el año 2022 por el incremento de coste de combustible que se triplicó en pocos meses, pero que aún no hemos cobrado. Entonces, como imagen a la opinión pública, parece que el sector está siempre llorando, pero es que muchas veces se utiliza el nombre del sector para decir y anunciar unas cosas que luego no llegan a materializarse. Un gran problema que tenemos, o dos grandes problemas que tenemos, tienen que ver con todo el tema social y de relevo generacional. Es un problema que afecta a todas las flotas, que es muy urgente tomar medidas, pero tomar medidas nosotros no queremos que nos inventen nada. Es decir, lo que queremos es que se armonice la normativa española, primero con el resto de países de la Unión Europea y luego con otros países que internacionalmente tienen ratificados convenios que son para el uso de todos. Las flotas que somos de altura podemos aprovechar la contratación de marineros extranjeros, pero sin embargo eso no lo pueden hacer las de litoral. Y luego hay un problema grave con titulaciones. Por lo tanto, es un tema que al final nos afecta a todas las flotas. Siempre se tocan temas económicos y de competitividad, porque estamos en un momento que eso tiene mucha importancia en cuanto al ahogo que tienen ahora mismo las propias empresas pesqueras, que hay que recordar que la mayoría o la inmensa mayoría son pequeñas empresas familiares. Aquí no estamos trabajando de multinacionales, y Europa cree que tenemos grandes barcos, grandes estructuras, y realmente lo que somos en la inmensa mayoría de los casos son pequeñas empresas que se están jugando todo su futuro en una actividad que estamos como en un temporal, ¿no? Que cada decisión normativa nos da la vuelta, y que muchas de esas decisiones normativas ni siquiera están coordinadas entre sí, y de un día para otro son normas que son imposibles de aplicar porque son contradictorias unas con otras. Y el último mensaje, que es un mensaje que ya repetimos en los últimos años, igual que este mensaje de acción social, es el mensaje de la comunicación. Nosotros estamos pagando los errores cometidos durante muchos años de que no nos centramos en comunicar las cosas que hacemos bien, en explicarlas a la opinión pública, y normalmente cuando nos hacéis entrevistas es porque ha surgido algún problema y lo que sale en prensa son las cosas negativas. Pocas veces el sector es noticia por cosas buenas. Sí cuando hacemos alguna campaña, sí cuando presentamos algún proyecto, pero eso lo hacemos pocos y pocas veces. Entonces, lo que está claro es que el sector pesquero tiene un déficit importante y que tiene que trabajar y mejorarlo de forma bueno, muy potente, ¿no? Y eso fue en la mañana de ayer. Luego a la tarde tuvimos la última jornada, que fue muy amena y con muchísimo atractivo, porque ya no eran temas totalmente relacionados con la pesca, sino, por decir así, colaterales, ¿no? Es decir, primero Rosaura Leis, que es pediatra y catedrática de la Universidad de Santiago y médica, que al mismo tiempo es la presidenta de la Fundación Dietlántica, hizo una exposición sobre que el pescado es un alimento fundamental en la dieta, presentó muchísimos datos de distintos estudios realizados a nivel gallego. Antonio Nieto, como gerente de Pesca España, presentó las campañas de comunicación que se están realizando desde esta organización, que tiene escasamente dos años de vida, porque se constituyó en octubre del 22, y presentó muchos ejemplos de pequeños spots, pequeñas campañas que se realizaron en distintos soportes, desde redes sociales a temas específicos, ¿no? Y bueno, ha sido muy, muy ameno. Juan Revenga, que es un dietista y nutricionista, hizo un análisis de las principales luces y sombras que hay sobre los productos alimenticios y se centró específicamente en la pesca. Y por último, Basilio, que es el anfitrión de todos en la cofradía, pues presentó el informe del CES sobre la pesca con los retos de sostenibilidad, ¿no? Es decir, yo creo que fue una agenda variada, interesante y con interés para los que lo pudieron seguir, tanto en directo como por streaming. Y nada, ahora ya reservar las fechas del año que viene y arrancar a trabajar, no aún ahora, pero el año que viene tendremos feria, tendremos bastante más lío que este, y ahora procede descansar un poco, porque al final organizar todo este tipo de eventos, logística, invitados, ponentes, siempre tiene su trabajo, ¿no? Eso lo hace normalmente la propia estructura de Espomar, y nosotros como OP y unos de los miembros del patronato, felicitar a todos por el trabajo realizado, y tanto a nivel del personal de Espomar como del resto de entidades que han colaborado con nosotros, aunque nosotros hemos colaborado con ellos a lo largo de los últimos meses, y que en los días de ayer y antes de ayer pues fue el remate de todo el trabajo.
Pues enhorabuena por ese trabajo, por convertir cada año a Burela en un foro destacadísimo del mundo de la pesca y también de todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones del sector. A ver si es verdad que poco a poco podemos ir dando una visión también más positiva del sector pesquero, marítimo pesquero. Es cierto que muchas veces pues siempre estamos recurriendo cuando hay algún problema, porque es lo que hace saltar la liebre, ¿no? Pero bueno, pues entre todos vamos a intentar mejorar y a ver si la nueva orientación de la política pesquera común es un poquito más beneficiosa. A ver si tenemos suerte.
Lo más a corto plazo serán las próximas elecciones europeas, que son en el plazo de menos de un mes, y la pesca se está jugando mucho en cuanto a la propia estructura donde va quedada en el futuro colegio de comisarios, ¿no? Y ahí nosotros queremos que la pesca no participe como hasta ahora dentro de un departamento de medio ambiente, queremos participar o bien independientes, como se hizo en legislaturas anteriores, o bien unidos a la agricultura dentro de una gran cartera de producción primaria que agrupe a los que producimos alimentos y que son cosas, por decir así, más afines entre nosotros en cuanto a problemáticas, en cuanto a problemas de relevo, en cuanto a problemas de producción. Y lo que no puede ser es que todas las limitaciones se hagan hacia la flota europea, y lo hemos comentado muchísimas veces en distintas entrevistas, y sin embargo cada vez hay más facilidad para entrar producto de fuera sin ningún tipo de control. A día de hoy, la producción externa en Europa ya domina un 70%, solamente aportamos el 30% de la producción pesquera para el consumo, y eso hay que cambiarlo. No puede ser que a nosotros se nos estén cerrando empresas por las exigencias y que al mismo tiempo se esté consumiendo cada vez más un producto de fuera que no tiene las mismas exigencias ambientales, sociales, económicas, sanitarias que o sea, no estamos en igualdad de condiciones, y eso es una de las cosas por las que la gente está un poco harta. Y todo el mundo ve que está, cada vez estamos más apretados, pero estamos más apretados los propios europeos, sin embargo, para los de fuera no se están tomando esas medidas. Por lo tanto, quizá el tema más urgente ahora mismo es el tema de la reestructuración de la pesca a nivel Europa, y aunque nosotros no tenemos responsabilidades y tenemos que hacer esta llamada de atención, porque es importante que quede claro cuál es la posición en la que estamos y la, desde nuestro punto de vista, la injusticia en la que estamos siendo tratados desde Europa.
Pues ahí esa llamada de atención, a ver si alguien escucha el clamor. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros y hacernos este resumen de las jornadas y el encuentro empresarial de Expomar y la situación pesquera. Que vaya bien en el día.
Gracias a vosotros, como siempre.
Doce minutos para las dos.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación vamos a hablar con una persona que ha sido nombrada Vegadense del Año. Es un nombramiento que realiza la Asociación de Amigos de Vegadeo, camina ya por la 26ª edición del Premio Vegadense del Año, y estamos hablando de Juan Antolín, Juan de la Cruz Antolín. Él ha sido elegido por el impulso del baloncesto en el municipio, por el entusiasmo, la constancia, su dedicación. Tenemos con nosotros a Juan Antolín para charlar un ratito. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, buenas tardes, encantado de hablar contigo, aunque sea bajo otra faceta diferente de la que éramos los habituales de estos micrófonos, pero bueno, muy honrado con este 26º trofeo que concede, como bien dices, la Asociación Amigos de Vegadeo y su concejo, y que, bueno, que cuento un poco cómo es, porque a mí me sorprendió, es decir, yo no sabía nada, lógicamente, hasta que me llamaron, pero ni los propios miembros del jurado sabían las candidaturas que había, ni quién las presentaba, y bueno, todo se decidió en una tarde. La presentó mi candidatura como impulsor o fundador casi de baloncesto en Vegadeo hace más años de los que quiero recordar, que pasan muchos, entonces fueron la Peña Sportingista de Vegadeo la que lo propuso, y el jurado, pues por unanimidad, me propuso y me concedió este galardón, del que me siento lógicamente muy honrado.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo te sientes? Porque en realidad llevas tiempo apartado de lo que es la vida pública, porque fuiste alcalde durante una temporada, pero ahora se te nombra, y no se te nombra por nada que tenga que ver con tus labores, tu política o gestión municipal, sino por el impulso al deporte.
Efectivamente, vamos a ver, yo llegué a Vegadeo hace un montón de años, es decir, casi más que los que puedo recordar, y bueno, como venía de jugar a baloncesto, había jugado en Santiago, mientras hacía la carrera y eso, había jugado. Y al llegar aquí no había ni pista pegadera. Entonces, bueno, juntamos una serie de gente, empezamos con chavales, lógicamente, mucho más jóvenes que yo. Yo no llegaba a 30 años, pero ellos eran jovencitos. Y empezamos a jugar entre nosotros y de repente, bueno, tras años, tuvimos una pista, empezamos a ver que había un equipo que en los torneos de verano los ganaba casi siempre, entonces decidimos hacer un equipo. Dicho equipo, pues lo federamos en Galicia, porque en aquel tiempo, como recordarás perfectamente, ir a jugar a Oviedo Gijón Avilés, donde estaban los otros equipos, por aquí no había nada, pues eran como 4 horas y pico en autobús, no te quiero decir. Y entonces lo federamos en Lugo y en Lugo empezamos a jugar y curiosamente aquel año representando Lugo ganamos todos los partidos de fuera y de casa. Bueno, estuvimos más años y en un momento determinado ya ascendimos de categoría y entonces la Federación Asturiana nos dijo: oye, pues ya tenéis que venir para acá, que no podemos estar autorizando a que un equipo gallego juegue en Asturias. Y así fue, ahí estamos y empezamos, y desde aquella estuve pues fui impulsor, pero fui el que ponía el coche porque eran todos muy jóvenes, o los coches a veces incluso dos, pues no sé, el entrenador, el que llevaba el agua, el que andaba con el marcador, el que era todo. Y la verdad, luego empecé a tener muy buena ayuda. Yo siempre fui de tener buenos equipos de dirección, digamos, aparte de los equipos deportivos. Y entonces, nada, decidimos que seguir y ya hicimos, pues ya casi semiprofesional. Semiprofesional, todo profesional que puede ser un pueblo de 3.000 habitantes, que lógicamente aún a día de hoy, en la categoría en que están, pues somos el municipio más pequeño de los que pueden tener esta categoría y esta infraestructura, pues ahí sigue. Lógicamente, como tú dijiste, pues yo hubo unos años, 2 legislaturas exactamente, que no quise mezclar mi actividad pública con la política, aunque pienso, bueno, que eso sería otra discusión y para otro programa, que puede ser un servicio igual de bueno que para los demás, o mejor incluso, pero esos 7 años y pico, pues lo dejé el baloncesto, estaba en buenas manos, lógicamente. Y luego volví otra vez, ahora ya dada mi edad y condición y sexo, pues ya estoy más bien llevando labores burocráticas, aunque ayudo diariamente y siempre hago algo. Pero vamos, el baloncesto sigue y sigue porque hay gente que estuvo conmigo muchos años y otros que están de nuevos ahora, que curiosamente fueron jugadores. Por ejemplo, el presidente actual fue jugador de baloncesto cuando yo era entrenador, que fue muchísimos años. Y esa es la historia, esa es la trayectoria, y por hay generaciones de gente que estuvieron conmigo y que, hombre, no digo que tampoco transfundí todos esos valores, pero sí, la verdad es la honestidad, la deportividad, el sacrificio, todas esas cosas que conlleva un deporte de equipo, pues yo creo que lo supimos transmitir bien y ahí está, y ahí estamos. Y por eso, de alguna manera, pues se me reconoce esos méritos y yo estoy encantado, porque no creo que sean tan merecidos, pero sí que estoy muy orgulloso de haberlo recibido.
Bueno, y orgulloso también de lo que consiguió con el club, al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir, sí, impulsarlo, sí, y sí, sacarlo de la nada.
Sí, sacando de la nada, vamos, sacando de la nada, pidiendo mucho, siempre dando la lata, porque, bueno, siempre tuve un compañero, Víctor Loche, que era el que pedía, a mí lo de pedir dinero me da mucho apuro, pero este sacaba dinero debajo de las piedras, y la verdad es que sí, que gracias a él, bueno, y a muchísima otra gente que me ayudó. Es curioso, ahora el otro día me decía una, no me acordaba, pero me paraban por la calle a darme la nota. Bueno, hay felicidades, ¿te acuerdas cuándo? Pues una señora que, que hacían los carnés de socio, hacían a mano todavía, o sea, y tal, y me decía, joder, tardes enteras, digo, es que no lo cobramos, es que no lo pasamos, y tal, y bueno. O sea, esas son muchas vivencias, muchas horas, muchos viajes, mucho compañerismo, y bueno, aunque no lo hubiese tenido, estaría encantado igual de haberlo realizado, pero estoy orgullosísimo de que una asociación como esta pues me premie con el Vegadense del Año.
Pues claro que sí, Vegadense del Año para Juan Antolín. Bueno, se entregará por ahí por el mes de agosto, todavía queda un ratito, pero sí queríamos charlar un ratito contigo, por supuesto. Y ahora que estás retirado, ¿a qué te dedicas, más o menos? No sé si uno, por haber sido alcalde, es mucho más crítico con cómo van las cosas en Vegadeo.
Pues, hombre, uno siempre debe ser muy crítico con todo, ¿eh? Y sobre todo con los de uno mismo. Hay que estar siempre ojalizar dando la lata y criticando. Yo soy partidario de esa historia antigua de lavar los trapos sucios en casa, pero que esa parte de Pepito Grillo la sigo manteniendo. Y dedico mi tiempo pues a vivir, que me parece que es muy importante, ¿eh? Vivo y hago muchísimas cosas todos los días, aparte de lo que hace, pues lo que hacemos todos, de leer, de escuchar música, pues sigo haciendo mis paseos, mis rutas en bici, mis partidos de baloncesto, entrenamientos de baloncesto, sigo yendo a los entrenamientos de baloncesto muchas veces, lo que, bueno, pues o sea, sigo tocando la guitarra, sigo yendo a clase, bici, moto, no sé qué, bueno, pues que no tengo casi tiempo para nada, a veces tengo que parar un día y a ver si me aburro un poco y soy un poco más sensato, porque creo que voy demasiado rápido, pero eso hace que, eso resume en vivir, yo creo. También te dedico tiempo a mi familia, que los pobres antes no les dediqué casi nada, tuve muchos años en que por varias ocupaciones siempre el peso de toda la actividad, tanto doméstica como laboral, pues cayó en manos de mi mujer, la cual, bueno, se lo estoy tan agradecido como con el premio, porque debe ser compartido. Si no fuese por ella, por lo que el tiempo que dedicó al tiempo que yo no estaba en labores domésticas o educacionales, tengo tres hijos y tenemos, y pues sería muy difícil, pero gracias a Marina pues esto salió adelante y bueno, pues ahora estamos disfrutando de alguna manera.
Ahora un poquito más relajados y disfrutando de ese tiempo que ahora sí que lo tienes, pues claro que sí.
Es verdad, claro que sí.
Muchísimas gracias, Juan, un placer por haber hablado contigo de nuevo después de este tiempo y que enhorabuena por el galardón, claro.
Muchas gracias, Juan, sí, seguramente que estoy más relajado hablándote ahora que cuando te hablaba hace años de otros temas, seguramente mucho más complejos y mucho más preocupantes. Pero, bueno, a lo hecho pecho tampoco vale para nada arrepentirse de nada y estoy muy feliz de haberlo hecho y de haber conocido a mucha gente, entre otros a ti, que me dedicasteis tiempo y gana en estas actividades que yo dediqué.
Muy amable, muy amable.
Bueno, abrazo. Muy amable a ti. Muchas gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Escoita, vaiche gustar domingo 12 de maio en Villaronte Foz, terceiro mercado hóspes da Cornería. Ás 10 apertura, ás 11 peta pouco e comparsa Ruxe Ruxe, ás 11 media charla sobre as placas solares e interpretación das facturas da electricidade. Máis tarde pasarrúas con os Lambós, cata de Bermú Arnau ás 12 media con Iago Rivas e sesión Bermú con Los Alcántara, concerto con Toxo Guayaba e que non falte nada para comer. Estará Pulpería Suso con churrasco, pulpo e xamón. Música e gastronomía exquisita aos pés da Cornería en Villaronte Foz. Ven con nós!
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Apenas unos segundos para que termine aquí Costa Viva, pero seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE. Ya sabes que ahora viene Pilar García Muñiz con Mediodía COPE y esas noticias importantes y destacadas. Quédate en la compañía de esta emisora.